Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. En el libro de Génesis, capítulo 27. Génesis, capítulo 27. Vamos a leer el versículo 30 al 38. Génesis 27, 30 al 38. Dice así: Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí todo lo que antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: No tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Señor, gracias por tu palabra, la cual es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Señor, una vez más, que tu nombre sea santificado en medio de tu pueblo, que cada uno reciba el milagro y la exhortación. Señor, redarguye para gloria y honra de tu nombre. Señor, trae a memoria para que cada uno de nosotros podamos, Señor, reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Señor, nuestro rechazo a la primogenitura que tú nos has dado. Y esto está trayendo un obstáculo enorme a nuestra vida espiritual. Padre, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Vemos aquí a estos gemelos. Tienen un mismo abuelo, Abraham, el padre de la fe, al cual Dios le llamó mi amigo. Isaac, padre de estos dos niños, jóvenes y adultos, que tenían la misma bendición que Dios había dado a Abraham. Sin embargo, uno de ellos recibió la bendición y el otro no. La pregunta es: ¿por qué? Si los dos tienen una misma herencia, tienen los mismos padres, tienen los mismos abuelos, están en un mismo hogar, están rodeados del mismo ambiente, la misma enseñanza, la misma exposición a la presencia y el conocimiento de Dios. Pero ¿por qué vemos que uno fue bendecido y el otro no? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque Dios bendice a otros y no me bendice a mí. Esta experiencia muchos la están viviendo hoy en día también, donde llaman a Dios y claman a Dios: Señor, bendíceme a mí también. Y hay lágrimas, hay dolor. Sin embargo, parece que el cielo se ha convertido de bronce y no hay respuesta. La pregunta es: ¿por qué? Y ese es, hermanos, es el tema del mensaje en esta hora. Es una pregunta: ¿por qué las bendiciones de Dios en algunos se cumplen y en otros no? Esta pregunta vamos a tratar de contestarla a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que ver, hermanos, que las condiciones para que las bendiciones de Dios se cumplan en nuestra vida están determinadas por algunos prerequisitos que Dios ha establecido. Toda bendición que Dios da está respaldada por su carácter, por sus atributos, por sus características. Dios es amor y por eso nos bendice. Él es misericordioso, es justo, es bueno, es santo, es eterno, es todopoderoso. Sin embargo, a pesar de que Dios ha dado tantas promesas hermosas y están respaldadas, están garantizadas por su carácter, las condiciones son muy claras y es la fe en Dios y su verdad. Si alguien no tiene esa fe correcta en Dios y en su palabra y en su verdad, aunque clame y diga, Dios mío, bendíceme, mas Dios no va a bendecir. Por eso que algunas veces algunos hasta empiezan a decir, ¿y por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios no bendice a este pueblo? ¿Por qué no bendice a esta nación? ¿Y por qué bendice a otras naciones? El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que hemos rechazado a Dios. Entonces, la persona que tiene la fe en Dios y en su palabra, en su verdad, y obedece esa palabra, entonces atrae la bendición. Por eso Deuteronomios 11, 27 dice, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo te prescribo hoy. La bendición, ahora está condicionada ¿a qué cosa? A obediencia. Entonces, cuando nosotros creemos al Señor, por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una persona aprende a creer a Dios y en su palabra, atrae las bendiciones. Entonces, son respaldadas por su carácter santo, poderoso, misericordioso, justo y todopoderoso. Dios responde. Ahora, vemos aquí a estos gemelos, Esaú y Jacob. Aún físicamente eran diferentes, pero también eran diferentes espiritualmente. Ahora, la pregunta es, si siendo estos gemelos, teniendo una misma herencia espiritual, vemos aquí la descendencia o la genealogía de la fe, desde el tercer hijo de Adán, Set, viene ese hilo de oro a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, y ahora está en Isaac, la fe en Dios. Y ahora está siendo transmitida a estos dos niños que estaban en el vientre de su madre. Sin embargo, uno recibe la bendición y el otro no. Jesús explica esto a través de la parábola del sembrador. La semilla, dijo Jesús, es la palabra. El sembrador es el que predica, el que enseña la palabra. Una semilla cayó junto al camino, otro en pedregales, otro entre los espinos y la otra semilla cayó en buena tierra. La semilla es la misma. El problema es las distintas clases o variedades de actitudes de un corazón. Dios ha dado su palabra porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la oportunidad es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, la verdad, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos entonces aquí que por parte de uno de estos hombres, ya a esta altura ya eran hombres, en el caso de Saúl rechazó la presencia y el conocimiento de Dios, pero sin embargo, por el otro lado, vemos a Jacob que sí lo abrazó. La semilla era la misma, el corazón de ambos era totalmente diferente. Veamos entonces cómo Esaú desvalorizó, despreció algo tan importante, que eso fue lo que le sirvió de piedra de tropiezo para no ser bendecido, y fue el desprecio a la primogenitura. Vamos a retroceder cuando nosotros vamos al capítulo 25 del libro de Génesis. Estamos retrocediendo aproximadamente 50 años. Oiga esto, aproximadamente 50 años. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Al darle la vuelta a una página, nos volviéramos más jóvenes, ¿verdad? Ok. Entonces, estamos ahorita en Génesis, capítulo 25, versículo 27. Al 34 dice así. Veamos un poquito qué fue lo que pasó. Mire, hermano, qué importante es cuando no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. Hay que hacer un análisis histórico de nuestra vida. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recordar es ir a la historia. Vemos aquí entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no alcanzó la bendición Esaú? Dice en el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué significa la primogenitura? Tanto en la palabra hebrea como griega, significa primicias de los frutos. O en este caso, es el primero que es engendrado. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos las primicias, por ejemplo, de la vegetación, del fruto de la tierra. Vemos las primicias de los animales, vemos las primicias o el primogénito dentro de los hombres. Las primicias le pertenecían a Dios. Entonces, un primogénito tenía una característica muy importante: era propiedad de Dios. Sin embargo, Esaú no aceptó, no valorizó tal privilegio. Y como primogénito tenía derechos interesantes, porque era el primero. Dentro de ellos, por ejemplo, algunos derechos de la primogenitura es la posición. Era básicamente era un lugar supremo y de muy alto, digamos, rango de entre los hermanos. Era una persona que ocupaba una posición muy privilegiada. No solamente la posición, sino la autoridad. En ausencia del padre, el primogénito tomaba el lugar de papá. Y algunas veces este fungía como abogado para resolver los problemas entre los hermanos, y el que estaba pendiente de las necesidades de sus hermanos. En cuanto a herencia, recibía el doble que sus hermanos. En cuanto a la misión que tenía el primogénito, era una misión de servicio a Dios. Pero también, en cuanto al alcance de esa misión, era realmente, hermanos, impresionante. Recuerden la palabra que Dios le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que a través del primogénito vendría el Mesías. Es decir, la paternidad del Mesías estaba en el primogénito. Y no solo eso, sino también la figura del primogénito era muy importante, porque el primogénito era una sombra de la misión de Jesús para ser de bendición a sus hermanos. De eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos habla acerca de esa familiaridad. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, entramos en la más bella familia, que es la familia de Dios, que es la iglesia. Ahora, dentro de esa familia, dentro de la comunidad de hermanos lavados con la sangre de Cristo, tenemos un primogénito, y ese primogénito es el Señor Jesús. Entendamos el significado de la primogenitura, vamos a entender entonces por qué Pablo usa el término primogénito en los versículos el versículo que vamos a leer, el versículo 29, y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que el primogénito era básicamente una sombra de lo que sería la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaba despreciando también Esaú al despreciar la primogenitura. Cristo Jesús, al venir a nuestra vida, Él se ha convertido en la autoridad máxima para que usted y yo realmente tengamos bendición. La posición de Él es inigualable. Su autoridad, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La herencia, pues es todo lo que Él ha creado. La misión que Dios tiene en Cristo realmente es la salvación. El alcance es para todas las naciones. Ahora bien, el Señor Jesucristo se presenta aquí como el primogénito. ¿Por qué? Porque nos quiere decir algo muy importante. En primer lugar, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, que Él tiene toda la autoridad para bendecir a sus hermanos. Aquí la palabra primogénito está hablando del principio, es decir, la causa por la cual existen todas las cosas. Él tiene autoridad sobre todo lo creado sin que Él mismo haya sido creado. Es decir, como primogénito está hablando de la posición. O sea que Cristo, hermano, tiene todo el poder para bendecirle a usted y bendecirme a mí también. Pero también, hermano, como primogénito nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de entre los muertos, según el versículo 18, viene a ser para usted y para mí la garantía que un día yo me voy a levantar con un cuerpo glorificado. Usted también, si ha creído en Cristo Jesús. Dice el versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. A lo largo de la Biblia encontramos varias resurrecciones en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dentro de ellos la más famosa, la resurrección de Lázaro. Pero cuando dice aquí, Jesús es el primogénito. ¿Por qué dice primogénito? Porque es el primero que resucitó con cuerpo glorificado. Todas las demás resurrecciones que hubieron en el Antiguo y Nuevo Testamento resucitaron con el mismo cuerpo, pero Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque es el primogénito, como dice 1 Corintios 15, 20, que es las primicias de la resurrección. Es decir, si Jesús se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, vino a ser como precursor suyo y mío en la resurrección. O sea que el día que Cristo venga y a la final trompeta, los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe por qué su cuerpo y mi cuerpo va a ser glorificado? Porque Cristo fue la primicia, fue el precursor de la resurrección. Por eso Él es el primogénito. Amén. Entonces, el primogénito tenía una misión importante de ser de bendición para sus hermanos. Y déjeme decirle, ¿no es cierto que Cristo es la más grande bendición de Dios para nuestra vida? Pues claro. Entonces, y no solo eso, sino que nos habla de una selección que hubo acá. Y es que Dios escogió a los primogénitos. Por eso que allá en Éxodo 4, 22, Dios habla de Israel y le dice: mi primogénito. Significa que el momento que usted y yo venimos a Cristo, Él nos ha llamado. De hecho, la palabra iglesia, la palabra griega eclesia, significa llamados hacia afuera. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo seleccionado del mundo, que Dios lo ha apartado, lo ha seleccionado. Entonces, ¿qué fue lo que despreció Esaú? Lo que Esaú despreció al no querer la primogenitura, en primer lugar, no quiso tener una posición espiritual suprema. No quiso estar bajo autoridad de Dios ni de ser de bendición a sus hermanos. Renunció a la herencia espiritual que venía desde Adán y Set. No quería ser parte de la misión de Dios en esta tierra para alcanzar a las naciones. No quiso ser realmente parte de formar parte de la paternidad de la descendencia del Mesías. No quiso ser una figura o una sombra del primogénito de entre los muertos. Y también no quiso formar parte del pueblo o de la iglesia de Dios. Entonces vemos ahora entonces cuán grave fue el haber rechazado la primogenitura. Cuando uno empieza a ver esto, nos damos cuenta que fue un acto de total desprecio hacer de Dios y para Dios. No quería estar bajo el gobierno ni servir a Dios. Fue un acto puro de rebeldía y egolatría. Los dos muchachos habían recibido la misma herencia, la misma instrucción, tenían los mismos padres, pero uno actuó no en desconocimiento, sino en rebeldía y egolatría. ¿Para qué me va a servir la primogenitura de Dios si yo voy a morir? O sea, él estaba pensando en sí mismo, no en la bendición a las naciones de la tierra y en el futuro. Era un acto de desprecio hacer un siervo de Dios y un siervo de sus hermanos. Era un acto de desprecio a la salvación. No quería formar parte de la familia de Dios. Entonces, cuando este hombre, aproximadamente 50 años atrás, despreció esto, de repente viene pidiendo una bendición. ¿No le parece que es incongruente todo esto? Ahora bien, Dios en su presencia u omnisciencia, él sabía lo que iba a acontecer. A Dios nada lo toma por sorpresa. Por eso dice la palabra: a Esaú, a Jacob amé y a Esaú aborrecí antes que ellos nacieran. Fíjense bien. Porque Dios vio el final de la película. Que el primogénito Esaú, teniendo estas enormes prerrogativas y bendiciones, él iba a despreciar a Dios y su obra y a las demás personas. Entonces Dios tomó la determinación y fue este: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Hermanos, Dios sabe que usted y yo un día íbamos a nacer en esta tierra. Dios sabía cuál era su nombre, iba a ser su nombre. Dios vio en la distancia, vio en la distancia que un día, cuando usted se iba a enfrentar con la primogenitura en Cristo, es decir, la salvación, pertenecer a la familia de Dios, usted iba a escoger a Cristo, iba a abrazar esa primogenitura. Entonces, Dios, al verlo eso en la distancia, dice Romanos, la porción que hemos leído, en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, y dice: porque a los que antes conoció, fíjense bien, ¿cómo es que conoció antes? Es que Dios nos conocía desde antes de la creación del mundo. Usted y yo no existíamos, pero Dios en su presencia sabía cómo nos íbamos a llamar. Él sabía dónde íbamos a nacer, quiénes iban a ser nuestros padres. Y él, viendo en la distancia que un día íbamos a escoger a Cristo, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, el acto libre de nuestra voluntad de escoger a Cristo es lo que hizo que Dios predestinara a aquella persona. Algunos dicen: no, es que Dios ha destinado a unos para condenación y a otros para salvación. No es así, señores. Dios ama a todo el mundo por igual. Es la elección suya la que lo predestina. Y es Dios, como Él sabe el futuro, Él sabe quiénes le iban a aceptar y quiénes le iban a rechazar. Cuadro típico. Vemos ahí en la cruz del Calvario, Jesús en medio de dos ladrones. Uno dice que uno de ellos era bueno. ¿Conoce usted un ladrón bueno? ¿Habrá un ladrón bueno aquí? Ningún ladrón es bueno, los dos eran malos, igual, pecadores. Sin embargo, tenían la misma oportunidad. ¿Quién estaba ahí? Jesús, el Mesías, el que iba a llevar el pecado de toda la humanidad y el pecado de esos dos malhechores. Uno de ellos no creyó y lo empezó a injuriar, fíjense bien. Lo empezó a injuriar porque no creía, pero el otro lo reprendió y le dice: tú no temes estando en la misma condición. Nosotros merecemos lo que estamos pagando, pero este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro ladrón tuvo la oportunidad, pero como él rehusó creer en Jesús, no obtuvo la bendición. ¿Nos damos cuenta, hermanos? La bendición está en la fe en nuestro Padre Celestial y en Cristo, nuestro Salvador. Aquel hombre que estaba a punto de suicidarse en Filipo, el carcelero, Pablo le dijo, cuando vio que él tenía la espada para suicidarse, le dice: no te hagas ningún daño, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La condición es la fe. De ahí que entonces vemos acá en la vida de estos dos jóvenes, uno acepta la fe y el otro la rechaza. Ahora, por eso que vemos, hermanos, ejemplos de algunos que estaban en la posición de ser bendecidos, pero renunciaron a ser bendecidos. Vemos, por ejemplo, a Rubén, el primer hijo de Jacob, él el primogénito. Pero ¿quién lo sustituyó? Fue Leví. Los hermanos mayores de David tenían el privilegio de ser el próximo rey de Israel, pero se escogió al menor de ellos, que fue David. Adonías, el primer hijo de David, tenía el derecho de ser rey, pero se escogió a Salomón. ¿Por qué? Porque uno creyó y el otro no creyó. El que no cree, entonces, sencillamente está autoeliminándose de las bendiciones. Pero vemos por el otro lado el caso de Jacob. Vemos el valor que él le puso y el aprecio a la primogenitura. Aquí hay algunas cosas, hermanos, que nosotros no las podemos ver porque la Biblia no lo dice, pero es muy seguro, hermanos, que Jacob empezó a observar a su hermano Esaú. Sus padres, recuerden, eran los teólogos, eran los maestros de la fe, de la verdad en Dios. Ellos les enseñaron a sus hijos acerca del conocimiento de Dios, la relación con Dios. Les hablaba de la expiación, del pecado, de todo el plan y el proyecto de Dios que Dios tenía para toda la humanidad a través de ellos. Sin embargo, Jacob abrazó esa fe y Esaú no. Entonces vemos cómo Jacob a lo mejor empezó a observar a su hermano Esaú indiferente a las cosas de Dios, no le importaba. No quería nada absolutamente con Dios, ni los privilegios, ni con el futuro. Por eso cuando él vendió la primogenitura, dice: ¿para qué me va a servir si un día yo voy a morir? Prefiero aquí un plato de lentejas con carne de cerdo. No sé, no era cerdo, pero lo que sea que estaba ahí. Pero dijo: esto me va a caer bien. Lo despreció. ¿Por qué? Porque este hombre ya había despreciado antes a Dios. Entonces vemos por el lado de Jacob que el conocimiento que tuvo de Dios lo llevó a un deseo de conocer más personalmente a Dios. Llegó a tener una disposición de cumplir con el plan y el proyecto de Dios, a valorizar el ser un siervo. Lo veía en su hermano Esaú, dijo: este mi hermano no quiere ser un instrumento en las manos de Dios. Llegó a este hombre, Jacob llegó a amar a Dios sobre todo, y también llegó a entender el verdadero propósito para vivir para Dios. Entonces Jacob, al abrazar la primogenitura, al querer la primogenitura, estaba diciendo: yo quiero ponerme en la brecha. Mi hermano Esaú no quiere estar en la brecha, pero yo sí me voy a poner en la brecha. Quiero que el plan, el proyecto, la visión de Dios desde la eternidad se cumpla en esta tierra. Le voy a decir una cosa: Jacob, es cierto, tuvo muchas faltas, muchos errores. Por ellos tuvo que pagar y fue disciplinado. Pero hay algo en la vida de Jacob: que tenía un corazón para Dios. Amaba a Dios con sus defectos, pero amaba a Dios. Por eso hay algunos que se sorprenden y dicen: yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué cuando oro no recibo bendición? ¿Por qué otras personas son prosperadas? Yo soy mejor que otros. Hay muchos Esaú que dicen: si yo soy mejor que aquel tramposo que va a su iglesia, pastor. Una vez alguien me dijo: mire, saque a fulano de tal. Me dijo: yo sé quién es. Déjelo, le dije. Si Jesús vino por los pecadores y los perdidos, y cuando Él perdona, borra la cuenta de cada uno, la factura está cancelada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, la obtención y la negación de la bendición son experiencias que se dan en la vida. Entonces estamos aquí entonces ante esos dos grupos de personas. Veamos la recepción de la bendición por parte de Jacob. No, por falta de tiempo no vamos a leer desde el versículo 21 al 29 del capítulo 27. Usted sabe que ahí Jacob, a través de sus estrategias malsanas, por cierto, aunque el propósito era bueno, pero fueron malos los medios que ocupó, obtuvo la bendición. Y la pregunta es, ¿por qué? Dios ve el corazón primero, hermanos. Dios sabe cuál es el propósito, las intenciones, las motivaciones del corazón. Eso es lo que Dios más observa. Nosotros como seres humanos observamos la paja en el ojo de nuestro hermano, cosas externas. Yo sé, todos tenemos nuestros errores, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras faltas, pero Dios sabe cuál es el propósito que hay en el corazón de esta vida. Vemos el caso de Saúl y el caso de David. ¿Por qué Dios escogió a David y rechazó a Saúl? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aunque David tuvo sus faltas. Pero Saúl, sus propósitos eran en contra de Dios. Por eso fue desechado. De ahí que entonces el Salmo 47, versículo 4, nos habla acerca de cómo es que Dios vio el corazón de Jacob. Salmo 47, 4 dice: Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. ¿Cómo vio Dios a Jacob? Hermoso. No, pero yo lo veo, es un bandido, es un tramposo, un mentiroso, es alguien que siempre anda sacándole la vuelta a las personas, le anda serruchando el piso a la gente, anda haciendo cosas que no son correctas. Sin embargo, a pesar de, Dios estaba viendo que en lo profundo de su corazón, había en él un deseo de amar y de conocer y ser un siervo de Dios. De ahí que entonces, eso fue lo que le puso como fundamento, una base para obtener la bendición. Ahora bien, los malos procedimientos para la obtención de la bendición, ahí estuvo lo malo. ¿Por qué? Porque no se acomodó al tiempo de Dios. En el capítulo 25, cuando su madre, Rebeca, estaba embarazada. Esto es algo curioso, hermanos, que no lo vamos a poder entender hasta que el Señor nos lo explique un día. Los dos niños estaban peleando adentro, hermanos. En el vientre, estaban peleando. ¿Se puede usted imaginar? Peleando, y cómo sentía la mamá que le empujaba uno el hígado, el otro el colon, el otro el estómago, la vejiga, el vaso, el páncreas, todo. Entonces, ella estaba preocupada por eso. Entonces, Dios le habló a ella y a Isaac, y en el versículo 23 dice: Y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Oiga, y el mayor servirá al menor. Cuando estos muchachos nacen, tanto Isaac como Rebeca sabían que aunque el primogénito, Esaú, le correspondía legalmente la primogenitura, pero iba a haber un cambio donde el mayor iba a servir al menor. En otras palabras, el menor iba a tomar la primogenitura. ¿Creen ustedes que Isaac y Rebeca no le relataron lo que Dios les dijo cuando ellos estaban viendo ese pleito que había en el vientre? ¿Cuántas mamás que están aquí no le han contado a su hija, a su hijo? Fíjate, cuando estabas tú en el vientre, fíjate que me daba náusea. ¿Sí o no? Cuentos así, ¿verdad? Le cuentan experiencias y todo lo demás. Ay, cuéntame, mami, cuéntame, ¿cómo sentías y todo lo demás? Entonces, ellos le relataron aquí una revelación de Dios. Entonces, Jacob sabía que él un día iba a llegar a tener la bendición por causa de la primogenitura. ¿Cómo sería? No sabía. Entonces, a él se le ocurrió, como pasó con Abraham, ese es el problema. Que claro, que de repente Sara se desesperó un poquito, no quiso esperar el tiempo de Dios. Entonces le dijo, allégate a mi sierva Agar, y se allegó y nace Ismael. Y entonces ahora viene a Abraham y le dice, Señor, bendice a Ismael. Y Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué pasa cuando nosotros nos desesperamos? Hacemos mal las cosas. En Jacob, el problema de él es que no supo esperar cómo Dios le iba a entregar la primogenitura. Entonces él hizo engaño, lo suplantó a su hermano, su mamá le ayudó a mentir. Hubo un problema ahí. O sea, pero esto sí, Dios lo tuvo que disciplinar a lo largo de toda su vida. Aún cuando Faraón le pregunta a Jacob, cuando tenía más o menos 136 años, y Jacob le responde, porque el Faraón le dice, ¿cómo son tus días? Son muchos y la mayoría malos, dijo. Pero gozaba del respaldo de Dios. Ahora bien, los procedimientos lo llevaron a Jacob a ser disciplinado, pero la bendición le quedó a él. Ahora, ¿qué significa? Fíjense bien. Ya después que Esaú había vendido la primogenitura, más o menos 50 años después, ahora Isaac ya era un anciano, está ciego, y le dice a su hijo Esaú, porque lo amaba, ¿por qué? Porque lo amaba, porque él le traía de la carne de la que había cazado en el bosque. Entonces le decía, mira, Isaac, Esaú, tráeme una casa y prepárame algo de comer, porque después te voy a bendecir. Ah, ¿qué significa la palabra bendición? La palabra barak, que es una palabra hebrea, significa regalo. ¿A cuánto le gustan los regalos, hermano? Ahora te voy a entregar, oiga esto, los regalos de Dios para ti. Rápido, fue al campo, cazó, hermano, tiene una puntería, rápido, trajo todo. Porque cuando dice la Biblia, cuando Jacob había terminado, bueno, estaba saliendo Jacob de la tienda cuando Esaú ya traía el animal cazado. Fue rápido, hermanos. Eso es lo que pasa con la mayoría de nosotros. Las bendiciones, sí, aquí estoy, Señor, bendíceme, Padre. O sea, yo quiero, Señor. ¿Cuántos? Yo les aseguro una cosa, que si Dios nos dijese, ¿quieres, hijo, multiplicar un dólar en 3 millones de dólares en 24 horas? Sí, Señor, bendíceme. Estaríamos aquí todos dispuestos, mañana, tarde y noche, hasta nos desvelaríamos 3 noches, hermano, ¿sí o no? Donde hay panes y peces, ahí todos queremos estar. Ahora, viene el momento de la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Esas bendiciones implicaban, hermano, la garantía de que los propósitos, los planes de Dios se iban a cumplir. Habla, hermano, es un compromiso. Esa bendición era un compromiso de la palabra profética de Dios, que es una garantía y respaldo para el éxito. Entonces, claro, entonces Esaú dijo, sí, yo quiero ser bendecido. Vemos esta bendición desde el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creó los animales, le dijo Dios, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Cuando el Señor forma la primer pareja humana, dice el Señor, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás bendición. Fíjense bien, te voy a dar regalos, pero tú vas a ser bendición. En otras palabras, voy a hacer de ti un regalo a las naciones. Una cosa es recibir un regalo y otra cosa es que seamos un regalo. Pregúntele a su esposo o a su esposa, ¿soy un regalo para ti? No, le pregunte mejor. Pero Abraham, Dios lo iba a bendecir, pero él sería un regalo, una bendición para todas las naciones. Y en tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, todas esas palabras, esas bendiciones, ¿implicaban qué cosa? Implicaban traer justicia. Según Salmo 24:5, la bendición trae justicia. La bendición trae vida. Salmo 133:3, trae prosperidad. Segunda de Samuel 7:29, trae salvación. Salmo 3:8, Es como una lluvia, es como un rocío. Dice allá en Ezequiel 34:26, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Lluvias de bendición. Claro, ¿quién no quiere lluvias de bendición? ¿Okay? Que prospere en todo. Es el deseo de Dios para con sus hijos, que estén en armonía. El Salmo 133:3. Hermano, cuando se habla de bendición, se habla de éxito, se habla de fertilidad, de larga vida, de prosperidad y de todo. Ahora, claro, ahí estaba Esaú, listos, ahora bendíceme, padre. Pero ¿qué pasa? En el momento que llega a pedir su bendición, encuentra un cuadro completamente distinto. Y es la porción que hemos leído al principio de este mensaje. Cuando Esaú llega y le dice, padre, aquí estoy, bendíceme. ¿Quién eres? Pues yo soy tu primogénito, Esaú. ¿Y quién es el que vino? Que me preparó alimento y lo bendije y será bendito. En el momento viene un tremendo sacudimiento interno. Se estremece. Y él se dio cuenta que su hermano Jacob lo había suplantado. ¿Por qué Esaú no recibió la bendición de parte de Dios a través de su padre, Isaac? El problema estaba en el corazón de él, de Esaú. Y la Biblia lo retrata con una palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 26. Hebreos 12, 26 dice: Hebreos 12, 16, perdón. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí hay una palabra, profano. ¿Qué significa esto? Significa una persona que cruza los límites, cruza el umbral. Una persona que está pisoteando voluntariamente aquello que es dedicado para Dios. En otras palabras, es una persona que renuncia, no quiere, y no solamente no quiere, sino que pisotea todo aquello que es de Dios y para Dios. Es decir, tiene un espíritu antagónico contra Dios y solamente está interesado en sí mismo y no en Dios ni en los demás. Este es el problema. Que fue un hombre profano. No quiso nada para Dios, sino que era en contra de Dios. Y de repente, ahora siendo enemigo de Dios, ahora bendíceme. ¿Cómo es eso? Hermanos, esto solamente me recuerda un dicho entre nosotros aquí, los salvadoreños: limosnero y con garrote. La miopía de muchos, aún hermanos en Cristo. Y le voy a decir esto, hermano. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, según lo que nos dice allá en Hebreos capítulo 12, nosotros venimos a ser también una congregación de primogénitos. Dice en el versículo 22 del capítulo 12 de Hebreos: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son ellos? Los redimidos con la sangre de Cristo, a los cuales, oiga esto, le llama congregación de primogénitos. Allá en Éxodo 4, Dios llama a Israel, a la nación, la llama primogénito. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y hemos sido lavados con su sangre, venimos a formar parte de los primogénitos, de los cuales eso significa que yo le pertenezco a Dios porque Él me redimió con su sangre y a precio de sangre me compró, a Él le pertenezco. Por tal razón tengo una misión en esta tierra. En esta tierra, hermano, tenemos usted y yo una posición privilegiada. Estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero Dios me ha dado su autoridad cuando me dijo en su palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Os he dado potestad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el evangelio. La persona que ha venido a los pies de Cristo es un primogénito con autoridad. Tiene una herencia incalculable en Dios, la herencia de todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría y la unción del Espíritu Santo. Pero tiene una misión importante, ¿eh? Es de poder ser siervo de Dios al beneficio de sus demás hermanos, alcanzar a todas las naciones de la tierra. Porque usted y yo somos llamados a poder modelar la vida de Cristo, ser una sombra de Cristo en esta tierra, pero a la vez hemos sido seleccionados por Dios, hemos sido escogidos para formar parte del equipo ganador de Dios en este mundo. Sin embargo, hermano, ¿qué es lo que ha pasado? Teniendo tales privilegios, ha habido pecado de profanación. Esto significa cruzar la raya. Muchos, no por ignorantes, sino con conocimiento de causa, con ventaja, alevosía, profanan. Es decir, no me importa las cosas de Dios y las cosas que Dios me ha entregado. Ha habido profanación. Y algunos se han vuelto hasta casi o cuasi enemigos de Dios, antagónicos a las cosas de Dios. Y ese pecado produce una miopía en la cual creo que, a pesar de estar desechando el privilegio de tener comunión con Dios, ser escogido para Dios, a pesar de que Dios nos ha dado la unción y menospreciamos y pisoteamos la unción, la herencia, la misión que nos ha dado, abandonamos los privilegios, abandonamos la oración, abandonamos los ministerios, abandonamos el servicio a Dios, abandonamos el ganar almas, no queremos discipular, no quiero ganar las naciones para Cristo. Dios nos ha llamado para que seamos cartas leídas al mundo de la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de formar parte de un grupo selecto por parte de Dios, porque un día Dios nos vio que un día íbamos a escoger a Cristo como nuestro Salvador y Señor, teniendo tanta misericordia. Ahora, entonces, yo quiero hacer lo que se me antoja a mí, vivir para mí, ser un ególatra, vivir para mis propios deseos, para mis propios proyectos. Entonces, todas estas cosas lo que hacen es sencillamente nos produce una miopía, que vengo con una actitud, perdonen la palabra, tan sinvergüenza, y le digo: bendíceme, Señor. ¿Cómo es eso? Habiendo rechazado la conservación de la verdad, Esaú tenía la herencia de tener la verdad en su mano y la desechó. Desestimó la vida espiritual al haberse casado con las cananeas por incredulidad y rebeldía contra Dios. Habiendo sido rebelde y dolor a sus padres, habiendo despreciado la primogenitura por nada. Hermano, demostró el valor hacia los privilegios espirituales. Para él no servía. Despreció a Dios y su servicio. Hermano, el nivel elevado, hermanos, sobre su propia persona, su egocentrismo, llegó a ser tan grande que no quería nada con Dios ni para los demás. Estaba demostrando que no le importaba el bienestar espiritual y social de las naciones. Demostró su incredulidad hacia las cosas eternas. Demostró su insulto a lo sagrado. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos caído en esto? Menospreciamos el servicio a Dios. Menosprecio la oración. El Espíritu Santo en un momento dado nos despierta en la madrugada y dice: ¿y por qué estoy despierto? Dios te está haciendo una cita divina para que hables con Él. Pero entonces, ¿qué algunos que hacen? Mejor profanan esa hora y encienden la televisión para estar viendo pornografía o otro tipo de película. ¿Para qué? Cuando Dios nos está llamando a un tiempo, hermanos, en comunión con Él. Dios nos está llamando a un servicio y ahora hemos abandonado el servicio. ¿Cuántos de los que están aquí? Dios le hizo un llamado poderoso en su debida oportunidad, pero por un plato de lentejas han abandonado el privilegio de ser una sierva y un siervo del Señor Jesucristo, según la vocación y talento que Dios les ha dado. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que Dios me respalde en todo. ¿Cómo va a respaldar semejante cosa? Hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Por eso hay muchas lágrimas y Dios no le pone atención a esas lágrimas. Esaú lloró, pero no procuró la bendición. Pero dice el Señor: bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Pero es cuando hay lágrimas, ¿por qué? Porque me arrepiento y vuelvo a los caminos de Dios. Entonces Dios escucha esas lágrimas, ese clamor, Dios lo responde. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Esaú, cuando su padre le dijo, te voy a bendecir, vio la oportunidad de su vida. ¿Has visto la oportunidad de tu vida? Y no la has podido tener. Empieza a reclamar, padre, solo una bendición tienes, no tiene otra. ¿Qué pasó? Le robaron la bendición, le fue quitada lo que Dios tenía para él y se lo dio a otro. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hay una sentencia divina que Dios va a quitar privilegios y dones y talentos, servicio, posición, todo? Te lo voy a quitar y se lo voy a dar a este. Porque tú lo has visto como nada. Te he ungido con mi espíritu. Te he dado conocimiento bíblico y no lo ocupas. Te he dado una boca y solo para chambrear estás ahí hablando. En lugar de testificar, de ganar almas. Te he dado salud, ¿para qué? Mejor te voy a disciplinar en la cama y te voy a tener en cama ahí, para que rectifiques. Hermano, ¿cuántas cosas nosotros hemos despreciado? Hermano, la vida que todavía Dios nos dé, ¿sabe qué? Dígamele, Señor, los días, porque no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. La semana, los meses, los años. Yo quiero decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En vida, yo, Señor, te consagro todo, porque yo soy un primogénito. En otras palabras, lo que estaba diciendo Pablo a Dios. Hermano, usted y yo somos una congregación de primogénitos, los lavados con la sangre de Cristo. Entonces no despreciemos. Sí, hermano, si él dice, vamos a la iglesia, gloria a Dios. Como David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero algunos menosprecian congregarse, desprecian la oración, desprecian el servicio cristiano, desprecian los dones y talentos, sienten que es una carga. Hermano, no debe de ser una carga. ¿Por qué estamos pisoteando y profanando los tesoros maravillosos que Dios nos ha entregado por gracia? Hermano, saque ese talento que lo ha enterrado. Si ha enterrado ese talento, es una profanación. Dios le ha dado ese talento para que lo multiplique. Usted todavía no ha visto lo que Dios quiere hacer a través de usted. Si nos disponemos, Dios tendrá misericordia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y Él puede restituir todo esto. Le voy a decir algo más. Después que Saúl entra en este estado de frustración, su padre lo bendijo, pero una bendición categoría C, por no dejar. Ahí lo ven, versículo 39 y 40. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona aquel que ya perdió la bendición de Dios? En primero, aborrece al que tiene el favor de Dios. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. La persona que ya perdió la bendición odia, aborrece. Pregunto, ¿habrá odio y aborrecimiento en la mente, en el corazón, en los sentimientos de alguno acá? ¿Sabe qué significa eso? La bendición ya se apartó o está a punto de apartarse. Una persona que odia a la persona que es bendita de Jehová, que goza del favor de Dios, ya tiene problemas serios, porque menospreció la primogenitura. Segundo lugar, vea, ¿cómo una persona así se le puede notar que realmente no tiene un corazón recto para Dios ni tampoco para sus padres? Y él en venganza, como para hacer sufrir a sus padres. Vea, que antes de que ocurriera este caso, allá en el capítulo 26, recuerda que Isaac, su padre Abraham, tuvo que traerle esposa de su tierra y de su parentela. Esaú dijo: no, yo me voy a casar, o me voy a unir, o me voy a asociar con la persona que a mí se me ocurra. Aquí nadie mete sus manos. ¿Habrá alguien así? Versículo 34, el versículo 20, del capítulo 26. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Oiga esto, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fueron amargura. Isaac amaba a Esaú. ¿Cómo le pagó este hijo? Con amargura. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? No solo está significando una situación matrimonial, no, no. Está significando que Esaú desde tiempo atrás no quería formar parte de la herencia espiritual de Dios. No le importaba nada de Dios ni la misión de Dios. Por eso se unió con estas mujeres. Y fueron amargura para el corazón de esta pareja, de este matrimonio. Un matrimonio bendecido, pero estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque esta persona no quería nada con Dios. Pero vea esto. Cuando ya perdió la bendición, todavía le echó limón en la llaga al corazón de Isaac, su papá, y de Rebeca, su madre. En el versículo 8 del capítulo 28 dice: vino a sí mismo Esaú, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán, quizás vamos a leer del versículo 6 para ver el contexto, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac. O sea, Isaac sabía que esto no era correcto. Pero como Esaú vio que las hijas, las mujeres de Canaán, les parecían mal a Isaac, su padre, se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Como diciendo: ahora voy, perdone la palabra, pero algunos la ocupan, voy a fregar más. ¿Qué cosa? Si ya le había dañado, ahora voy a molestar más a mi papá. Una persona que ya perdió la bendición, no le importa a nadie. ¿Se da cuenta? Qué triste es llegar a una condición como esta. Algunos no se han dado cuenta que ya están a punto de perder tal bendición. ¿Todo por qué? Porque no quieren ser primogénitos en las manos de Jesús. Primogénito es perteneciente a Dios. Pero algunos dicen: no, yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Estimados hermanos en Cristo, Dios quiere derramar bendiciones. Dios quiere derramar un nuevo Pentecostés. Dios quiere derramar un poderoso avivamiento. Pero ¿a quién lo va a hacer? Aquellos que tienen un corazón profano, que no les importan las cosas de Dios.
Hay muchos ya ni leen la Biblia, la tienen ahí guardada, leen más los periódicos. Algunas mujeres de la iglesia son más noveleras, hermano, tienen más tiempo para ver novelas que estar leyendo la palabra y estar sirviendo y ganando almas. Algunas personas no quieren ni siquiera venir a orar una o dos horas a la iglesia o en su casa, prefieren estar ahí chismeando y haciendo otro tipo de cosas. ¿Por qué algunos se están profanando el privilegio, la unción del Espíritu Santo que mora en nosotros? No es, hermano, para que esté guardada. La unción del Espíritu Santo es para sacudir las puertas del infierno y traer las almas a los pies del Señor Jesucristo. Hermano, Dios quiere que su plan se cumpla. Pero aquellos que son indiferentes a eso, de repente, bendíceme, Señor. Y va a llorar, y va a llorar. Y Dios no va a contestar. Y usted verá cómo aquellos que tienen un corazón para Dios, aunque tengan sus propios errores, serán bendecidos por parte del Señor. Y lo va a vestir de túnica de colores, como Jacob vistió a su hijo José. ¿Por qué razón? Porque el corazón que ama a Dios y quiere decirle: aquí estoy, Señor, me pongo en tus manos, aquí está mi hogar, aquí está mi matrimonio, aquí están mis bienes, Señor, aquí te lo entrego para que hagas conmigo lo que quieras, Señor, Dios le ha de bendecir. Pero aquel que renuncia a la primogenitura espiritual, no espere que Dios lo bendiga. Oremos. Señor, mil gracias por tu amor. Pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Perdona, Jesús, perdónanos, Padre. Cuántas veces hemos profanado, despreciado, Señor, las cosas santas, limpias, puras y santas. En primer lugar, tu persona. ¿Qué más, Señor, podemos decir? Si el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cuánto, Señor, hoy en día han profanado la presencia del Espíritu Santo, oyendo, viendo, actuando pecaminosamente, profanando, insultando, causándole dolor al Espíritu Santo? Señor, te pido que traigas redargüir a toda tu iglesia en todas partes del mundo, Señor, porque es tiempo de rectificar. La bendición tú la quieres dar para aquel que aprecia el privilegio de ser llamado hijo tuyo y siervo tuyo. Mientras todos están orando, quiero decirle, estimado amigo que nos escucha, que está aquí con nosotros también: usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le quiere salvar, Dios quiere perdonarle. Usted ha probado muchas cosas, sin embargo, no le ha salido nada bien. Ha habido mucha lágrima. Usted ha orado y dice: pero ¿por qué Dios no me escucha? Es porque usted está alejado de Dios. ¿Qué necesita hacer en este día? Pídale perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre que derramó en la cruz. Recibe el perdón y dígale: aquí está mi alma, Señor, cámbiame. Ya no quiero ser rebelde. Tú me has andado buscando, me has hablado y yo no he querido obedecer, pero aquí está mi vida. ¿Habrá alguien en el nombre de Jesús que pueda decir: sí, yo soy esa persona? Yo no me quiero ir de este lugar sin que Dios haya hecho un milagro de cambiar mi corazón. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, quiero que Él me cambie? Levante su mano, dé un paso de fe, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, levante su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Puede bajar su mano. ¿Alguien más? En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón a Cristo? Donde quiera, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera, Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? No se vaya de este lugar. El Señor está aquí para salvarlo, perdonarlo, hacer cosas grandes, bellas. Las personas que nos ven o nos escuchan, donde quiera que esté, usted puede tomar esta misma decisión. Las personas que levantaron su mano, y allá las que están en su casa o están por el camino o donde quiera que se encuentren, quieren entregarle su vida a Jesús, repitan esta oración conmigo en voz alta. Digan conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Perdóname, Señor, por haberte ofendido con una vida pecaminosa. he profanado lo que es tuyo, Señor. Mi vida es tuya y la he arruinado, la he dañado, Señor. Te pido que me perdones por haber herido tu corazón con tanto pecado. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y en tu cuerpo llevaste todos mis pecados. Y por esa sangre que tú derramaste en la cruz, me perdonas todos mis pecados. Por la fe en esa verdad, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme la justificación, para declararme inocente delante de ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora bien, quiero hacer un segundo llamado. Voy a pedir a todos aquellos a quien el Espíritu Santo y su palabra les ha hablado. Y usted sabe que ha despreciado la primogenitura. Algunos están apartados de los caminos de Dios. Aceptaron a Cristo tiempo atrás, pero están alejados. Este es su día para reconciliar. Este es su día. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, yo quiero reconciliar con Jesús? Levante su mano, donde quiera que esté. Que quieran reconciliar, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Señor le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias, gracias. Gracias, gracias, puede bajar su mano. ¿Alguien más que quiera reconciliar como el hijo pródigo? Donde quiera que esté, gracias, puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, allá, allá. Gracias. Todos aquellos, Dios le bendiga, gracias, gracias. Este es su día, Dios le bendiga, amén, gracias. Diga conmigo esta oración. Los que han de reconciliar, Señor, vengo a ti como el hijo pródigo, arrepentido de todo corazón. Me siento mal por haber profanado mi vida, mi cuerpo, mi mente, que es templo y morada del Espíritu Santo. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Renuncio a vivir a una vida pecaminosa. Y por la fe en tu nombre, por la fe en tu sangre, recibo el perdón. Me duele, Señor, en lo más profundo, el haberte ofendido con tanto pecado. Pero ahora reconcilio contigo. Quiero renovar mis votos contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, recíbeme como a uno de tus hijos, Señor. Ya no quiero ser como Esaú. Ahora quiero ser como Jacob, que amó tu presencia y tus proyectos. Gracias, Señor. Padre, ahora tú conoces que en alguna medida todos hemos profanado la primogenitura. No estamos sirviendo al nivel de servicio que tú quieres. No te estamos amando. No tenemos, Señor, la autoridad que tú quieres que tengamos. Señor, te pedimos perdón porque con muchos pecados de omisión hemos profanado. En este día, Señor, trae, mi Dios, a tu iglesia un redarguir, Señor, del Espíritu Santo. Donde quiera que se encuentre mi hermana y mi hermano, Señor, si va en su vehículo, está en su casa, está en un templo, donde quiera, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, caiga el redarguir del Espíritu Santo, Señor, y cada uno sea convencido, trae un profundo arrepentimiento, Padre mío, y que ya no nos andemos resintiendo contigo. El problema fue nuestro haber renunciado a la primogenitura, o casi renunciado a la primogenitura. Señor, pero tú eres amplio en misericordia. Ayuda a tu hija, ayuda a tu hijo, Señor, a entender esto. Gracias, Señor, en el bello nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir, y no se vayan todavía, no se pare nadie. Voy a pedir que las personas que han sido asignadas para recoger los diezmos y las ofrendas, que pasen, por favor. Y deje que el Espíritu Santo, hermano, siga ministrando. Voy a pedir a María Esmeralda que pase, nos dirige en oración. Y luego ella tiene un anuncio que darnos para este próximo viernes, que tenemos la cena de ejecutivos cristianos. Vamos a orar por los diezmos y la ofrenda.